Buenas noches, amigos. Estamos nuevamente acá en el Falcon Millennium junto a mi gran amigo JCI y mi incomparable amigo Franco Catrín.
Hola, Franco. Hemos vuelto después del movimiento fuertísimo que tuvimos otra vez.
No, fue fuerte, pero igual estamos vivos, estamos contentos y seguimos adelante porque nada nos puede parar.
Exactamente, y de hecho...
el Viagra
lo que vamos a decir es que no nos pilló en ese día, bueno.
Oye, sí, bueno.
Perfectamente podríamos haber estado transmitiendo.
Exactamente.
Qué heavy.
Con gordito wasted.
Claro, y JC también.
Así que... No, fue difícil, creo que para toda la gente que está en Chile fue complicado y todo el asunto, siempre hay familiares afectados, pero...
Lógico.
Miren, más allá de los problemas que podamos tener, sabemos que nos podemos levantar. Y eso es siempre así en Chile.
Esa onda, ¿está ahí como para postularte presidente, weón?
No, ni cagando. En una de esas me toca un terremoto cuando
cuando asumí, weón, te toca un temblor, weón, nada que ver.
Bueno... tenemos una pauta, tenemos...
Otra vez.
Tenemos las cervezas abiertas.
Exactamente.
Franco se compró una cámara de televisión.
O sea, de hecho lo estamos viendo ahora.
Así que...
pero lo malo que no... Bueno, no importa, ¿sí? Ya. Dale nomás.
¿Qué es lo malo? Pero cuenta, po.
No, que lo malo es que no podemos tirar esa señal al Ustream.
Entonces... Ah, sí. Bueno, en la semana podemos tratar de hacer algún experimento.
Sí.
Bueno...
Entonces, ¿partiríamos, Juan?
Claro, lo primero que queríamos conversar con ustedes es el tema de que el creador de Canonical, ¿cuál es el nombre de él?
Mark Shuttleworth.
Llama a unir esfuerzos con Debian con respecto al tema, digamos, de sacar la disco y todo el asunto.
Ya. ¿Ese tema dónde salió? En nuestro repositorio de noticias, Franco Wire.
Mira, no quiero decir, pero...
Claro, no, si ya lo dijimos ya, bueno.
Pero digamos que poco a poco como que somos uno.
Claro.
Como Franco Boyer.
Como que somos unos asociados, que después van a terminar como podcast. Ya, mejor no digo ni una wea. Mejor no digo ni una wea.
Después nos van a copiar.
Sí.
Robo.
Claro, después robo propiedad intelectual y wea.
Claro.
Franco, usted que publicó la noticia, ¿podría comentar algo más al respecto?
Es que yo no publiqué esa noticia, weón.
No, fue el Chihau.
No, fue la persona que yo tengo un póster en la pieza.
¿Ya?
La Connie Stone.
Ah, ¿ya?
No. Ah.
Bueno, es que, bueno, para partir un poco de lo que es el, así como el trasfondo, bueno, Ubuntu es Debian. O sea, es un esqueleto de Debian más las cosas de... más las propias cosas que tiene que colocó Canonical. Canonical invirtió un montón de tiempo, de ser humano, dinero, inversiones y un montón de cuestiones más, precisamente para tratar de hacer una distribución que fuera popular, basada justamente en Debian. Ahora pudieron haberla hecho basada en cualquier otra, pero... ¿Qué pasa, Gordito?
Acá nos corrigen que no fue la Cone, fue Chau.
Yo dije que fue Chihau.
Me equivoqué, pues, disculpe,
ya, soy okay. Una persona que... Yo dije que fue el Chihau.
Yo soy una persona que tiene sentimiento.
Ya, ok. El asunto es que el gran problema es de que algunas correcciones, por ejemplo, cuando se hacen en Ubuntu, algunas de ellas no terminan en upstream en Debian y viceversa. Eso son en contadas ocasiones. ¿Qué pasa, Franco?
No, sigue hablando más.
No, ¿y por qué me salváis así como...? Es que se escucha lo que está diciendo. Ya, bueno, la cosa es que lo típico es que cuando tienes una distribución basada en otra y empiezas a hacer cambios en una, lógicamente que los cambios no se van a terminar reflejados en la otra. Y de hecho eso pienso personalmente de que fue el llamado que hizo el Mark Shuttleworth, no sé en qué conferencia, pero es una cosa que suena como media lógica, pero al mismo tiempo suena complicada. Ay, Franco se fue. Bueno.
Mira, yo creo que el tema es un tema súper interesante, ¿no? Así es que cuando tú, desde el punto de vista de sinergia, empiezas a unir esfuerzos con otras personas que están trabajando casi como en la misma idea tuya,
¿ya?
Bueno, aquí hay más puristas menos, que Ubuntu sí, que Ubuntu no, que Debian sí, que Debian no.
Claro.
Es un tema, al final, digamos, cada uno sabe lo que quiere hacer, pero el poder... unirse para poder seguir generando tecnología es fundamental.
Claro, sobre todo que es tecnología que es barata y más encima de distribución bastante menos... no más forzada ni menos forzada, sino que menos restrictiva.
Pero imagínate que cada uno de nosotros tres se nos ocurra hacer un podcast solo. Claro, tendríamos que gastar más plata, cada uno tendría que comprar un micrófono.
Claro.
tener cada uno su mesa de sonido, tener tres enlaces de internet diferentes. O sea, al final, claro, haríamos quizás lo mismo los tres, pero claro, de forma diferente y no unida. Y puta, y lo estamos pasando mejor así, y tenemos 11...
Claro, 11, aparte que me ha entendido, pero el asunto es que Debian tiene unas regulaciones que son bastante más...
¿Draconiano?
No, no, draconiano es... No es una, no es el sinónimo que está buscando. Son más, bastante más estrictas.
¿Draconiano?
No, draconiano es bastante más absurdo. No, son estrictas. Las regulaciones en Debian son súper estrictas. Y la cosa es que no siempre va a haber una... va a haber una concordancia, nunca se van, o sea, va a haber pocas veces en las cuales se van a poner de acuerdo Canonical y Debian, y van a haber otras veces que sí se van a poner de acuerdo. Mira, te pongo por ejemplo un caso, las mismas versiones de Genome que se van publicando por cada una de las versiones de Ubuntu, que son bastante más empujadas en el lado de Ubuntu que en el lado de Genome. Y si te das cuenta, la misma calidad, de hecho por algo prefiero Ubuntu arriba de Debian, es precisamente por las versiones de Genome. Y eso es un... ¿Esto es un plus? ¿Franco? No, Franco no
está. Mira, Franco guarda silencio porque él sabe que nosotros estamos diciendo cosas inteligentes.
Exactamente.
¿Es cierto, Franco?
Bueno, cri.
No, mira, yo lo veo, quizás no desde el punto de vista tan técnico como lo pueden puede hablar tú, digamos, Franco, yeah, al respecto, sino desde el punto de vista, digamos, de poder unir esfuerzos. Unir esfuerzos siempre.
Pero lo que pasa es que fue un llamado ahora, el asunto es de que la comunidad, claro, de Debian tiene que... por así decirlo, tiene que escuchar el llamado y más encima está, quizás el caso, o sea, o bien decir, ok, ¿cachai? Podemos hacer esto entre los dos, o bien decir, no, váyanse al diablo.
Claro, o sea, te va a mandar un pedazo de
pel. Claro, un pel.
Un pel sin botón.
Claro, pueden llegar y decir, no, váyanse a la verga, ¿no? Te están hablando a vos ahí. Pero bueno, es una cuestión típica, o sea, cuando estáis haciendo, yo creo que lo que piensa Shuttleworth es de que están haciendo doble trabajo, hay una duplicación de trabajo enorme, y el hecho de unificarlo significaría tratar de reducir la cantidad de horas hombre en los mismos problemas para poder tener más horas hombres disponibles para otros problemas. Y bueno, también se hace el mismo llamado a la gente que si quiere colaborar, bueno, hasta Launchpad, que... bueno, no es la mejor plataforma para reportar bugs, pero al menos es como la más entretenida. No digo que es la mejor, pero digamos que entretenida.
Funciona.
Hace la pega.
Claro. Así que yo creo que es una buena iniciativa. Uh-huh. Veamos qué es lo que pasa. ¿Qué opináis tú, Franco, de lo que dije hace 10 minutos atrás?
No, Franco viene recién llegando. Está enchufándose en el tema.
Ahora te preocupes. Te estamos bueno. No, básicamente seguimos con el primer tema. O sea, ¿qué te pareció a ti, digamos, lo que hace este compadre?
O sea, lo que está pidiendo.
Sí, lo que está pidiendo.
¿Te escuchamos?
Te escuchamos.
¿No está escuchando?
No, sí, estoy aquí, pero espera un poquito.
Ya, pues, y en eso así quedaríamos no, entonces, pues. Así sí, no, y así sería la cosa. Bueno, en el caso de... pero sí, tiene, como te decía, tiene razón, pero el problema es de que quizá encuentre, no digo de que sea una cosa que va a pasar, pero quizá encuentre quizá un poco de resistencia en el lado de ella.
Sí, claro, es lo más probable.
Sí.
Ahora no creo que se vayan a hacer amiguis, es que, así
claro, anda. Claro, el obvio, por ejemplo, que llegue alguien que esté totalmente desconocido del proyecto 10 y les diga, no, lo que pasa es que ustedes están trabajando mal, tenemos que hacer esto distinto.
Claro,
sí.
Chucha.
Claro, el proyecto... No, aparte que el proyecto es bastante más duro, o sea, digámoslo así, es como uno de los hijos del proyecto GNU. No en el sentido de que fue un proyecto GNU, sino que fue uno de los hijos del proyecto, algo que salió como del lado, así como un gremlin cuando le echa agua. Bueno,
oye, creo que algunos amiguis ahora están utilizando nuestro drone podcast.
¿Ya? Ah, sí.
Sí, bueno.
Sí, verdad. Quizás seamos retransmitidos en algún minuto en el futuro.
Claro. Lo contamos, ¿no?
No lo contemos, así que sea sorpresa, que lo escuchen ahí mismo, ¿no?
Que lo escuchen.
Sí, pero saludos.
Saludos.
Saludos a quien nos escuchen de retransmisión.
Pero no es GNU, es New.
New. Bueno, volviendo al tema de Debian, bueno, saben de que Debian tiene un contrato social que tiene que ver más con el asunto no solamente de disponer software de la gran mayoría de que pueda ser libre, a libre disposición, o sea, tratar de llegar a las libertades lo más hasta el fondo posible. Uh-huh. A pesar de que también existe la posibilidad de tener, por ejemplo, lo que tenían antiguamente los paquetes non-free, que eran paquetes, por ejemplo, de código cerrado o de código de no permisión de distribución. Pero desde hace unos 3 o 4 años atrás, el proyecto de Debian ha estado sufriendo transformaciones tremendas. O sea, por ejemplo, creo que Margarita Manterola se estaba presentando como... No recuerdo que recibí el correo hace como 3 días atrás.
¿Patricia?
No, Margarita Manterola.
Ah, Margarita.
Sí. Que es parte de las Debian Women. Igual que la Erin Clark y otras más. La Mayita.
La Mayita.
Eso no me ha ido de generé, que bueno.
Que si soy, pues, ¿qué querés que sea diferente? Que me vista de traje y corbata, weón.
Claro, ahora estáis con traje y corbata, pues, weón.
A ver.
Ya, y bueno, Franco, ya que estábamos esperando tu opinión, pues, si eso es lo que estábamos esperando hace rato.
Sí, mira, no es primera vez que veo esta invitación.
¿Está buena onda?
No, esta invitación a como que coordinar un poco más las distintas distribuciones. Seguro que yo he visto, por ejemplo, el sistema de bug tracking de Canonical, el Launchpad. Una de las gracias que tiene es que también puede más o menos hacer el seguimiento de bugs de lo que está pasando en las distribuciones, porque a veces, si bien el error lo detecta un usuario de Ubuntu, el problema está en el proyecto principal. Y de lo que se ha visto, por ejemplo, los ciclos de 6 meses han funcionado súper bien hasta ahora. El caso Genome, el caso Ubuntu, el caso de Fedora, demuestran que es un plazo en el que se pueden hacer hartas cosas y al mismo tiempo mantener bastante bien el control de los cambios, o sea, de que no se vuelva caótico, porque pensar que las distribuciones de Linux son un montón de paquetes sueltos en internet que al final alguien lo tiene que juntar y pegar y que esta cuestión funcione, y más o menos están todos lo mismo. Entonces a mí me parece bien. Me parece bien la invitación, pero yo en realidad no sé si lo vayan a pescar, porque Mark no tiene muchos amigos, que digamos, o sea, si bien los usuarios como que le tenemos más simpatía, los desarrolladores de Debian no sé qué tanto comparten esa simpatía con él o de ir a pescarlo.
Claro, lo que comentaba recién era de que quizás los desarrolladores de Debian o los mantenedores quizás podrían tomar en cuenta, pero puede ser también la otra situación en la cual dice, ¿y este tipo qué tiene que decir? Que está ahí?
Sí, pues. Ese es el tema. Si al final él como que vino a llegar al final, aunque
claro.
La labor de Ubuntu ha sido como súper importante, porque ha hecho que un montón de gente que nunca antes hubiera usado Linux se atreva a dar sus primeros pasos y pegarse sus porrazos y al final a usar el sistema. Si tú veis, todos los usuarios novatos ahora están usando Ubuntu. O sea, claro. Pillar a alguien usuario novato con Debian es como bien difícil.
O con Linux from scratch.
Claro, con LFS. O... Bueno, también Fedora está... Fedora también está sufriendo un grado de reinvención tremendo gracias al gran mayor control de los usuarios. O sea, ya se nota ya de que el proyecto Fedora y Red Hat son dos cosas distintas. Y recién se nota ahora.
Después de como 7 años, más o menos.
De como 5 o 6 años, claro, casi unos 7 años más o menos se está notando de que en realidad los usuarios están controlando hasta la figura corporativa, o sea...
Ya, ¿qué es lo que tenía que suceder? Lo que pasa es que inicialmente como que a Red Hat le costó un poco soltar las manos, soltar el proyecto, ya. Y por el mismo motivo a la gente de repente trataba de participar y tú sabes, pues cuando te dicen que no, es como que... no te dan ganas de seguir.
Claro.
Entonces,
sí.
Había mucha gente. Cosa que he escuchado en otros proyectos. También he conocido historias de, por ejemplo, no sé, ¿tú te acuerdas del Duncan MacPicard que contaba que sí. Él se metió en KDE porque trató de participar en Genome?
Y no pasó nada.
Y no pasó nada.
Sí.
Porque en ese tiempo encontraba que las empresas controlaban mucho el proyecto. Algo parecido pasaba con Red Hat y Fedora.
Claro.
Qué bueno.
Sí.
Es onda.
¿Y en eso quedaríamos? Bueno, no.
No, sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue, como dicen los periodistas, noticia en desarrollo. Veamos
claro.
Qué es lo que dice.
Veamos, claro, ahora tenemos que la respuesta, y la respuesta también la vamos a comentar.
Claro. Ahora, si escuchamos un...
Claro, una... Claro. Una tapa. Claro, si escuchamos eso, va a ser signo de que la gente de ella les dijo, váyanse al carajo.
Claro. Bueno, nuestro segundo punto... Habla de algo un poco ya más acá en Chile. Sí. Que tiene que ver con un robot chileno.
Que va, robot.
Un robot chileno que va al mundial de el los robótica. Robots. Y no es que los robots corren los 100 metros, ¿cachai? Ni saltan en valla, ni hagan como la Olimpiada los robots. No, son, sino que, digamos, es una básicamente competición bajo
¿De qué cosa, gordito?
Técnico.
¿Ah? ¿Competición de qué cosa?
De conceptos técnicos, digamos.
No, pero ¿de qué cosa? O sea, ¿qué hacen? ¿Qué tienen que hacer los robots?
Bueno, no sé, ¿qué puede hacer un robot?
Lo vi mal parado.
No, ¿qué puede hacer un robot?
Hartas cosas, po.
A ver, ¿cómo qué?
Por ejemplo, control automático.
Ya.
Podía usarlo para armar un cubo Rubik.
Ya.
De hecho, he visto algunos ejemplos en YouTube de eso.
Sí, con un Nokia.
Podía hacerlo también de que juegue en fútbol.
Ya.
Esa es la competencia clásica, ¿eh?
Claro.
De tirar a robot.
Claro, como el robot soccer.
Sí.
Esa sí que suena entretenida. Me acuerdo que un chico que está en la Universidad de Talca. Tuvieron que hacer una especie de, no sé si robot, pero los tipos armaron en realidad un laptop, una webcam. No fue una webcam. No recuerdo bien, pero usaron un circuito, un Arduino, y tenían que seguir una ruta que estaba dibujada en el piso. Y los tipos armaron como una especie de buggy, así, onda cuatro ruedas. Se movía lento, pero se movía y funcionaba. O sea, yo no habría hecho eso ni en 15 años.
Mira, es un tema interesante, aparte que son más o menos como unos 32 estudiantes,
yeah.
Entre unos 15 y 18 años,
yeah.
Y de 12 colegios diferentes y 8 comunes.
¿De Santiago? O sea, de Chile.
De Santiago.
Ah, ya, de Santiago.
Claro.
Yeah.
Y los compadres, bueno, entre las vacaciones, el jugo C y todo el cuento, empezaron a armar este proyecto.
Ya. Yeah.
Está ahí, en realidad, el... prácticamente según lo que se cuenta, que en realidad no fue tanto el apoyo, digamos, como para que se pudiera, digamos, generar este ámbito.
¿El apoyo de quién? ¿Del gobierno?
Del gobierno, básicamente, según lo que estoy viendo.
Ya.
Y entonces, hay una cosa que a mí me molesta sobremanera cuando tocamos este tema de los apoyos y todo el asunto.
Sí.
Y que básicamente... nosotros durante muchos años en Chile, estamos hablando de décadas, de no sé, los últimos 40, 50 años,
yeah.
En Chile nosotros nos hemos dedicado a buscar cobre, a buscar cosas que explotar, ¿me entendí?
Sí, lógicamente.
Nunca nos hemos dedicado a generar realmente tecnología así con aportes, por ejemplo. Pues sabes que la Corfo, cuando se creó la Corfo hace muchos años atrás, muchas décadas atrás,
hartas, miles.
Claro. El fundamento era en un momento generar, digamos,
yeah.
Formas de...
sí, la fomento de la producción.
Claro, pero uno de los conceptos más importantes que parece que la Corfo lo ha perdido, que es el tema de poder producir tecnología.
Lo que pasa es que te entiendo, el asunto es de que la Corfo nació como fomento de la producción, ¿no? Producción, lo cual es negocio, se termina transformando en dinero, pero sí. El asunto, lo que pasa es que la innovación tecnológica yo creo que va de la mano con el asunto de la producción de la producción de cosas, por ejemplo, no sé, suponte tú alguna forma en la cual puedes tener un sistema automático para que hacer de que el cobre, no sé, pues salga con mayor pureza, etcétera. Pero el asunto es de que la Corfo también se interesa también de que esos negocios también a ti te presenten algo de capital de vuelta, mientras que una inversión en tecnología, las inversiones son en realidad... se habla mucho que se dice que es plata muerta. O sea, es dinero en realidad que se ofrece, se entrega, pero no hay plata de vuelta. ¿Por qué? Porque precisamente es investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo en todas las empresas que lo hacen simplemente gastan y gastan y gastan y gastan, pero a no ser de que haya un producto final y pueden pasar años, ese dinero se podría considerar como perdido. Tiene que considerarse como una autoinversión, pero es dinero perdido. Súmate tú, por ejemplo, las mismas empresas que desarrollan, no sé, pues, consolas de juego. Y pasan, por ejemplo, 2 o 3 años para tratar de sacar el producto tecnológico así como más pro. En el caso, por ejemplo, Nintendo fue el Wii, el más el Wiimote y la Wii Board, ¿sí? Imagínate cuántos años tuvieron que pasar en total para poder tener esa tecnología desde el momento de la escritura en un pedazo de papel que a alguien se le ocurrió hasta que fuera un producto ya más o menos hecho. O sea, puede ser una cantidad de inversión más baja, pero es inversión y al mismo tiempo es plata perdida hasta que se empieza a desarrollar el producto final. Es una cosa para pensarla.
No sé, yo pienso el tema, digamos,
yeah.
de la misma manera al respecto. O sea, hay que incentivar el sistema tecnológico en Chile para que se, para que en un momento el cobre sea cara. No quizás en 50 años más,
yeah,
pero en 200 años más, si seguimos como Chile, va a desaparecer. Ya no podemos dedicarnos a sistemas de extracción de recursos naturales. Tenemos que generar tecnología de alguna forma. Tenemos que vender tecnología. Eso yo creo que es nuestro concepto. O sea, ya no vender el cobre, el lingote de cobre o el cuento, digamos, para que otro compadre haga el alambre. Nosotros podemos generar los alambres. Después de generar los alambres podemos generar las tarjetas madres, por ejemplo, etcétera. ¿No? Y tenemos, yo creo que tenemos dos propianos, es cosa de que nosotros centralicemos parte de nuestras inversiones en tecnología y lo podemos lograr.
Como te decía, las inversiones en tecnología son en este momento, que quizás desarrollar tecnología en Chile sea más caro, pero puede pasar en un futuro cercano. Ahora que de hecho nos tocó una situación en Chile que es bastante complicada a cagar, que fue el asunto del terremoto, en el cual se viene el asunto de la reconstrucción de Chile y más encima no solamente reconstruir las casas sino que también los negocios. Imagínate las pymes.
Las pymes van a tener caleta de pega.
Sí, pero van a tener caleta de pega las que siguen funcionando.
Claro.
Claro, pero ahí tenéis una oportunidad en la cual podéis llegar y colocar tecnologías baratas, que puede ser software libre, puede ser incluso robótica, lo que sea, pero está la oportunidad. Siempre dicen de que el símbolo que estáis de caos, creo que en japonés o en chino, no recuerdo en realidad, dice que es exactamente igual de oportunidad.
¿En chino? De crisis.
O sea, de crisis, claro.
Oportun crisis.
Oportun crisis.
El oportun crisis, claro. Entonces hay que aprovechar. Yo creo que a alguien le suena el ni.
Sí, a mí. Ni. No voy a contestar.
Ya, ok. Claro que existe la oportunidad, ¿cachai?, de poder reconstruir este país, quizás generando tecnologías bastante más baratas, pero está la oportunidad en sí. O sea, y eso yo creo que va a ser un punto quizás que se convierta en pivotal de aquí para adelante.
Es que sé que yo creo que siempre está la oportunidad. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones son más bien reactivas en Chile.
Claro.
O sea, hacen algo cuando no les queda hora.
Sí.
En vez de hacer algo cuando tienen todo el tiempo para poder hacerlo y hacerlo con calma y hacerlo bien.
Claro.
Mira, yo tengo una experiencia bueno cercana con el tema de Corfo y los proyectos de innovación, porque en Tuxpan, más o menos en la fecha en que yo llegué, bueno, yo no alcancé a participar mucho el tema, pero porque ya estábamos armados, Corfo nos financió el desarrollo de la herramienta Case, que con la que después hicimos un montón de proyectos.
Yeah.
O sea, en un corto plazo, en menos de un año, lo que está invertido en esa herramienta a nosotros al menos nos trajo un montón de ahorro en costo de desarrollo.
Ya.
¿Sí? O sea, ahí pudimos rápidamente pasar de tener una idea a tener un producto.
Claro, concretarla.
Y después aprovecharla por varios años.
Sí, sí.
Claro.
Sí que sí.
Bueno, acá los chiquillos dicen que en realidad lo aportan dinero para la participación de ellos, viajes y todo el cuento. Fue básicamente municipales.
Ya. Yeah.
Ah, de Maipú, Puente Alto, Providencia, Conchalí.
Claro. Lo que pasa es que si te das cuenta, es más localizado en vez de que es una cuestión de gobierno. Claro. Es como más de la municipalidad, que donde está el colegio, donde están llevando los cabros o sea, donde están llevando los chicos a esta competencia. Lógicamente que es que le da también un plus al colegio en el cual estaban. O sea, al colegio en el cual están o estaban. Le da como una especie de valor agregado.
Exacto, mira, yo creo que estas cuestiones, que primero aplaudirlas.
Lógicamente.
Y segundo, sí. Después hay que matarla ya, ¿no? No, es buena onda que está ahí y pucha, ojalá que les vaya súper bien, y si necesitan ayuda, cuenten conmigo.
No, y bueno, también, por ejemplo, mira, yo me acuerdo de que hay unos bloques de Lego que vienen también, que se conectan por USB, que son los Lego Mindstorm.
Son las rajas,
¿sabes? Sí, 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 sí.
Son muy buenos, yo quiero uno, tío.
Ya, pues pegámonos por internet al tiro. Ya, Amazon.com.
No, pues están en el Alto de las Condes.
Sí, pero es que traerlos de afuera sale más barato, porque traemos 15. Si traemos un chingo de afuera y...
Claro.
Claro, pues jugar por último con cuestiones que den vuelta, que hagan alguna tontera y cosas así.
Podríamos hacer un servidor y hacer un buscador.
Claro, y hacerlo en bloques de Lego.
En bloques de Lego.
Claro.
No sé por qué, ¿de dónde se me ocurre esa idea? Quizá algún día alguien salga millonario con
claro. Esa idea. Quizá nos hagamos mirar en un futuro, ¿eh?
Claro. Bueno, nuestro tercer punto.
Pasando a otro tema. Claro, no tenéis que decir pasando a otro tema, ¿no? Que es el tercer punto.
Pasando
a otro tema.
Pasando a otro tema. hay un tema con respecto a los enlaces de internet.
Sí, y
FDR sacó una nueva, un nuevo producto, un nuevo servicio,
¿ya?,
de 30 megas
domiciliario
de bajada.
Sí, y de hecho quizá también tenemos que cubrir otros pequeñitos subtemas con respecto a lo que son los enlaces de internet.
Claro.
Bueno, cuando pasó el asunto del terremoto, una de las comunicaciones menos afectadas de todas fue precisamente la comunicación de internet. La menos afectada de todas.
¿La internet en general, tú decías, o internet 3G, por ejemplo?
No, internet al menos local, o sea, internet internet móvil sufrió precisamente por el sistema celular. El sistema celular colapsó de forma súper rápida y no solamente colapsó por el hecho de la cantidad de llamadas que hubo, sino que también porque las antenas no aguantaron, o algunas, por ejemplo, con los cortes de luz, simplemente no aguantaron los cambios de voltaje. Pero justamente la comunicación de internet en las zonas en las cuales no estaban tan profundamente afectadas aún seguía funcionando. Y eso es lo cual incluso, voy a contar un caso específico. Cuando ocurrió el día del terremoto, nosotros estábamos tratando de ver la manera en la cual podernos comunicar con Talca, donde viven mis papás. Pero no podíamos porque, bueno, también la comunicación de línea, de línea de teléfono no funcionaba y tampoco tenían luz. El asunto es que se nos ocurrió ir a una comisaría de carabineros. Y llegamos allá y, bueno, ellos tampoco sabían la situación. Dijo, una comisaría de Ñuñoa no sabía la situación de otras comisarías porque también el mismo sistema de comunicaciones que ellos tenían, claro, que era comunicación de voz sobre IP, había muerto. Y tampoco tenía los sistemas antiguos que eran, por ejemplo, no sé, pues,
radio aficionado.
Banda ciudadana, en realidad.
Radio friccionado.
No tenían, o sea, estaban en casi completa desconexión. Y eso en realidad lo que trajo más miedo en la población, o sea, en todos lados en realidad. El asunto fue que cuando llegó la luz a Talca, que llegó en sectores como 3 o 4 sectores más o menos, y después la compañía de electricidad en Talca empezó a restablecer el servicio, yo tuve mi correo electrónico. De hecho, el servidor estaba en Talca.
¿Sí?
Sí. Pero no había teléfono en la parte donde justamente donde están los servidores. Eso fue lo más cuático de todo. O sea,
¿no había teléfono?
Claro, no había teléfono, pero sí había conexión a internet.
Claro, por ejemplo, quiero decir, por ejemplo,
yo
me siento igual privilegiado, digamos, porque obviamente estoy en el cinturón de ¿cómo se llama?, de la malla de Chilectra del centro, por lo tanto la luz me volvió en la mañana del sábado.
Claro, aquí también llegó la misma mañana del sábado.
Y ahí tenía internet, tenía todo el cuento, o sea, estaba funcionando impeque, sin problema. Y revisando el Twitter, que fue uno de los sistemas tecnológicos que más funcionó, y de hecho para el apagón fue lo que más funcionó.
Claro.
La Soledad Oneto, a los 20 o 30 minutos del apagón, uh-huh, ella ya había tuiteado qué es lo que era, o sea, que había un problema en la central de Charrúa y todo el cuento.
Claro, en el SIC.
Claro, y de esa forma todos los tuiteros se enteraron y se empezó a repartir la noticia y todo el cuento. ¿Ah? Creo que la mina esta, la Sabat, creo que empezó a cachar de que en realidad no es bueno hablar de los paraguayos por los charrúas, pero...
Bueno, es que no voy a decir eso, sí, eso fue una weá que anexa.
Claro, había otro Twitter que me cagó de la risa y decía, en este momento me imagino a la Carmen Fernández con un enchufe en la mano desenchufado, y me cagaba de la risa.
Bueno, ese fue el chiste del día. No, pero volviendo al asunto de las comunicaciones, fueron las que menos... O sea, las comunicaciones de red fueron las menos afectadas, aunque sí las telefónicas, y varias de las que están basadas en las telefónicas fueron afectadas después del terremoto.
Pero ¿sabes qué, JC? ¿Mm? Yo lo que más he escuchado es que cuando murió todo, lo único que había era 3G.
Eso también me habían comentado, pero yo no tenía telefonía. No tenía...
Tampoco tengo.
Muy probable, porque la 3G funciona en base a antenas, y las antenas tienen un sistema de grupo de electrógenos que lo hacen funcionar hasta que se acabe la benzina.
Claro,
pero además de eso, a lo mejor, no sé, creo yo, a lo mejor hay menos gente usándola, por lo tanto no se saturan tan fácilmente como las otras líneas.
Claro.
Porque en el fondo no es que se haya desaparecido la comunicación, sino que pillar una línea libre era muy
complicado. Era bastante complicado, claro, y eso pasó con la telefonía celular. Porque a pesar de que estaba afectada, había tanta demanda en ese minuto.
Exacto.
Que al final los sistemas colapsaron solamente por la demanda y no colapsaron por la oferta.
Ahora, sí, acá en, por ejemplo, aquí en la casa, nosotros apenas terminó el terremoto, recibimos un llamado por celular.
Ya. Yeah.
Pero después era imposible comunicarse.
Sí. Una vez de que entraron los llamados, o sea, una vez de que podías llamar a cualquier parte, etcétera, bueno, funcionaba. Acá está, sí. Ya, bueno, había un montón de ruido también en las líneas.
Sí. No, pero igual, mira, yo igual pero... el sábado pude comunicarme con una prima que arrancó de Talcahuano.
Ya. Yeah. Sí, me había contado eso.
Sí, que arrancó de Talcahuano, o sea, igual que hacía onda la película 2012.
Sí.
También arrancando y la ola la perseguía, sí.
Sí, el problema es que en 2012 arrancáis para cualquier parte, no valía la pena.
No valía la pena.
No valía la pena arrancar para cualquier lado, güey. Claro. No, bueno, y otra cosa también que quiero agregar que... a pesar de la potencia del terremoto que fue ese día, la cantidad de cosas que terminaron afectadas, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, suministro de internet y todo eso, fue súper poco.
Sí, claro.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay una
y no es porque hayamos estado preparados. Yo lo encuentro como que no fue menos de lo que yo esperaba. Yo esperaba de que sí, algo así como un rajazo.
Sí, mira, hay una cuestión que yo encuentro buena y penca al mismo tiempo. A ver. Porque... yo me acuerdo cuando fue el terremoto del 85, la normalidad, entre comillas, se demoró como un mes en llegar, claro. Acá a Quilpué al menos. Entonces había una conciencia de lo que había pasado. Acá, en el terremoto de este año, volvió tan rápido todo, a los que vivimos en la quinta región al menos, creo que en Santiago también,
sí.
En 2 o 3 días ya tenemos todos los servicios de vuelta, que es como si no hubiera pasado nada, y la realidad en el sur de Chile es totalmente diferente.
Fue distinta.
Entonces lo penca es que uno como que se olvida del problema, ¿cachai? Mientras que hay otros chilenos que están pasándola mal.
Exactamente.
Y
de hecho en Concepción las únicas comunicaciones que estaban todavía activas eran justamente las de radio. Claro. Las únicas, porque funcionaba por grupo electrógeno.
Exacto.
Y lo que no entiendo es cómo diablos funcionaron todo el tiempo que estuvieron privados de electricidad. Esa es como la otra parte en la cual te chucha. Que...
tenían claro. Mira, lo que yo quería contar a propósito de esto...
es que yo creo que el saludo oficial tendría que ser al francotirador, que habría que sacarse el sombrero.
Hoy sí.
Sí, que creo que estuvo en la radio de Odío hasta...
como 3 días.
Man. No, pero 3 días dentro. Así, sin salir, pues, sin nada.
Sin dormir, sin nada.
No, maestro.
No, sí, me saco el sombrero. O sea, tenía otra percepción de él, pero antes del terremoto, después del terremoto, ya como la concepción cambia.
¿Ah, sí?
Vamos a invitar un día.
Sí. No, quizá lo invitemos por Skype un día para que cuente la...
sí, por esa historia.
Oye, bueno, yo, a propósito de esto, yo quería contarles de que...
Dicen, el güey no se pudo... espérate, no, que estoy comentando ahí del chat. Dice, el güey no pudo bañarse como en 2 semanas. Es ídolo.
Es verdad, es verdad.
Bueno, lo que yo quería contar es que a propósito de esto, con tres amigos más voluntarios de la Universidad Diego Portales, uh-huh. Hicimos un sitio web que se llama lineadevida.cl.
Claro.
El cual, la misión que nosotros nos colocamos fue el renovar información constantemente, quizás todos los días no, pero sí cada 2 días, de cuál es la situación, qué es lo que falta, en por lo menos en las comunas más o los pueblos más afectados del tsunami, básicamente.
¿Ya?
Y,
¿ya?
Esta no es una emergencia que ya pasó, o sea, la mayoría de la gente quizás piensa, ya, puta, yo aporté la Teletón, estoy listo, ya, me desentiendo del tema.
Claro, eso pasa.
Vuelvo a mi vida real, en realidad ellos no. Hay mucha gente que perdió todo, hay pueblos que hay que reconstruir, hay pueblos que no se van a poder reconstruir, hay
tal que quedó para la verga.
Claro, ¿no? O sea, esta cuestión va a seguir por varios años más, o sea, perfectamente el tiempo que Piñera esté en el gobierno, vamos a andar en eso.
Sí, vamos a andar igual, sí.
Claro, así que, por favor, no se olviden de la noticia, o sea, hay gente que todavía lo está pasando mal, hay gente que todavía no tiene nada y que tiene que reconstruir su vida completamente de nuevo, desde cero.
Claro, el mismo caso Constitución, de Dichato.
Hay señoras de 80 años que quedaron sin nada.
Sí.
Y son abuelitas, ¿cachai? ¿Cómo ayudarles para que reconstruir su vida, man? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, ese fue el mensaje del día de Gordito.
Lineadevida.cl. Estamos en Facebook, en Twitter y también, bueno, la página web que mañana la arreglo un poco más.
Ya.
Eso.
Eso sería por el momento en Línea de Vida. Uh-huh. Pues nos quedaría como el último tema para discutir, po. Bueno, ya que el mundo lo está pidiendo, Lucid Links.
Ah.
¿Qué cosa?
La polémica.
La polémica.
La polémica.
Sí, po.
¿Y qué opinas? ¿Tú, po?
¿Cuándo no,
es que tenés que comentar qué fue, po.
Claro.
¿Quién, yo?
Sí, sí, ¿quién más, po? Sí, tú. ¿Quién más, po?
Mira, lo que hace es que en Ubuntu están haciendo varias cosas para cambiar un poco la imagen. ¿Ya? Partiendo por los colores, porque en realidad el café, el color café nunca convenció a nadie.
Yeah.
Por X motivo, a mucha gente le desagrada el color. Y en mi caso, por ejemplo, yo lo cambio apenas lo he instalado, lo he cambiado al tiro.
Yeah.
Odio el café, odio el naranjo. O sea, prefiero el azul de Fedora, el verde de OpenSUSE. Sí. De hecho, en todo caso, uno igual siempre lo puede cambiar al tiro, pero igual da lata que sea esa la apariencia como original,
¿no? Claro. O sea, por último es una imagen que por último es consistente dentro de lo que es la imagen corporativa. A pesar de que no te guste, que es una cosa distinta a lo que estamos hablando.
Claro, sí. Ya, el tema es que parece que había mucha gente que no le gustaba el color café, así por un tema de gusto.
Yeah.
Y para la próxima versión que va a salir ahora en abril,
yeah,
comenzaron a trabajar en un nuevo aspecto.
En una nueva gama de colores.
Nueva gama de colores. Donde predomina el negro, diría, y el, por decirlo de alguna forma, el lila.
No el púrpura, el lila. ¿El púrpura o el lila?
No sé, la cosa es que no
rosado. Lo que pasa es que hay una diferencia. Claro, hay una diferencia entre el púrpura y el lila.
¿Cuál?
No la puedo decir en el podcast. Bueno, continúa nomás. Ya. Después te lo cuento. Ya.
Yo diría que es púrpura.
Ya, bien.
Ya, yo diría que es púrpura.
Ya.
Púrpura dicen
acá. Se están haciendo varios cambios en la interfaz. Va a haber un applet en donde te va a centralizar tu estado en la red, por ejemplo, cosas de ese tipo.
Ya.
Pero un cambio que se está experimentando ahora trajo bastante polémica porque empezaron a analizar que si era bueno tener, o si era bueno o no tener los botones de control de la ventana a la derecha.
Ya.
Y empezaron a cachar de que habían problemas, o sea, de que de repente era muy fácil, en vez de maximizar la ventana, cerrar
la ventana
por accidente.
Sí.
Que no tenía sentido de que las opciones de menú estuvieran a un lado,
yeah,
y los controles de ventana estuvieran al otro lado. Entonces, dependiendo de lo que quería hacer,
era como consistente.
¿Ya?
Ya.
Yeah. Entonces empezaron a ver cómo los otros sistemas operativos manejaban ese tema y vieron que en realidad no hay un estándar. O sea, OS X lo maneja a la izquierda, Windows lo maneja a la derecha. Y si vemos el pasado de Windows 3.1, por ejemplo, tenía el botón maximizar y minimizar a la derecha y tenía un botón de menú a la izquierda y ese mismo botón de menú
el famoso menú contextual,
ese mismo se cerraba.
Sí.
Entonces empezaron a ver los motivos por los cuales tenían que poner los botones a la izquierda o a la derecha. Yeah. Y al final,
salud,
en
gordito,
forma como muy racional, dijeron no, los botones tiene más sentido de que vayan a la izquierda.
Ya. Yeah.
Entonces la gente que está acostumbrada a Windows se encuentra con Ubuntu y dice, oye, pero ¿cómo los botones están al otro lado? ¿Cachai? Lo que es natural para un usuario de Mac. O sea, el usuario de Mac, los botones siempre han estado ahí. Pero para un usuario de Windows, que son la mayoría, es como que le choca. Entonces muchos se pusieron a reclamar de que no, ¿cómo van a hacer este cambio? Que la gente se va a espantar.
Yeah.
¿Cachai? Y al final, por suerte, rápidamente aparecieron soluciones, como que una aplicación que tú le decís al tiro, ¿para qué lado quieren los botones? ¿Cachai? Y
claro,
y la pelea ha como se ha alargado el tema, solamente el tema de los botones ha sido una pelea como eterna. Y aquí voy a adelantar un poquito el tema que teníamos para la segunda parte, pero yo creo que está tan relacionado en este que no lo podemos dejar pasar.
Dale.
Mark Shuttleworth, momento, espera un poquito.
Sí. Franquito, la comida. Hola.
Que visita.
Ah, mío.
Mark Shuttleworth lo que dijo al final es que esto no es una democracia. O sea, todos pueden opinar, ok, o que opinen, pero al final los que están desarrollando la distribución son ellos. Entonces ellos pueden poner las cosas donde ellos quieran.
Claro.
¿Sí? Ahora, entonces, eso molesta a mucha gente, que hay gente que cree que esto es una democracia y que cualquiera puede decir lo que quiere. Pero en realidad no es así, porque al final el que está poniendo la plata, el que está poniendo el hombro, el desarrollo, es el que puede decir lo que quiere hacer.
Claro. Ahora, ¿ya? Básicamente, claro, ¿quién es el doctor?
Claro, ¿quién es el doctor?
¿Quién es el doctor? Eso, ¿quién es el doctor?
Claro, pero si dais la libertad de cuando tú generas la instalación de decir, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene aquí tres formatos estándar de Windows,
claro, o sea, perdón, de comportamiento de ventana.
De comportamiento de ventana. Elija cual quiere. Por ejemplo, algo más fácil.
Claro.
Usted viene de Windows, de Mac. Claro.
Quizá como una especie de wizard al principio, güey. Claro. No, güey.
Oye, pero no están tirando la mecha la idea. Yo me acuerdo que KDE tenía cosas que eran inspiradas en Mac y cosas inspiradas en Windows.
Antiguamente.
Y tú lo iniciaste la primera vez y te preguntaba.
Te apareció un wizard en KDE, sí. Te apareció un wizard que te preguntaba cómo quería el comportamiento de las ventanas.
Exactamente. Usted es un pato. Claro. ¿De dónde viene?
¿Cómo se llama?
Claro. Sí, no, y de hecho tú lo configuras. Yo lo quiero como Mac. Te ponía los botones hacia el lado y además te ponía el famoso menú global. Que eso también estuve comentando un poco en FireWire.
El menú global en KDE. Mira, no te sabría decir. Quizá alguien que tenga más experiencia en KDE, desde KDE 2 hasta KDE 4, podría decir, no sé qué estaba.
A ver,
pero no lo recuerdo.
A ver, mira.
Pero no lo recuerdo.
Antes de eso, expliquemos un poquito el menú global. La idea del menú global es que esa barra de menú que tiene cada ventana, que es archivo, editar, ver, historial, marcador, herramienta, etcétera, esa barra en realidad no tiene sentido de que siempre esté activa. Porque en el fondo uno está trabajando siempre con una sola ventana.
Sí.
¿Cachai? Entonces basta que esa barra, como en el caso de Mac, la ponen arriba y dependiendo de la ventana activa es la barra que uno está mirando ahí arriba.
Sí, lo que pasa es que en el caso de Mac es como práctica en el sentido directo del uso del mismo Mac, porque han sido consistentes de eso desde
siempre.
Claro.
Desde
que conozco una máquina con...
Desde el LS2.
Bueno, sí, mira, es que mira, sigue, lo que pasa algunos es que, dicen que algunos dicen que la idea es buena si tú tienes una pantalla chica. Pero si tenés una pantalla grande, el mover el mouse hasta allá arriba, en una pantalla muy grande, cuando tenéis ventanas chicas...
Es que para eso tenéis los keystrokes, para eso tenéis el teclado.
No, sí, pero la mayoría de la gente no usa ni el control C ni el control V.
Yeah.
Claro. Oye, mi punto de vista como usuario bastante ahueonado es que en realidad yo ocupo harto Mac. A mí el tema del menú global arriba, en realidad, si me lo pudieran sacar, o sea, si un día me junto a chupar con Steve Jobs,
weón,
esa weá del menú global, no, weón, no.
Lo que pasa es que han habido hartos experimentos para tratar de reemplazar el menú global, no solamente en Mac, sino que como colocar un menú global fijo. Que está ahí.
Ya, y no ha funcionado.
Lo que pasa es que todas las aproximaciones son poco prácticas. Por ejemplo, colocar un menú circular.
No,
es peor todavía.
No, mira, oye, en todo caso, volviendo un poco a lo que dijiste atrás, José, el menú global en KDE estaba al menos en KDE 3, yo lo vi.
Yo no me acuerdo.
Y era el wizard que corría al principio, la primera vez.
De hecho, lo corría también desde KDE 2, no solamente de KDE 3.
Es muy probable que KDE 2 también lo tenga. Sí, y ahí ya no estoy tan seguro porque lo sé hace mucho tiempo. Lo que me decían, sí, que KDE 4 creo que no lo tiene.
Ya.
Ahora, en Genome también uno puede instalar un applet con el menú global. Y sabes que yo lo estuve usando y es bastante bueno. Pero el problema es que hay aplicaciones que no son 100% de Genome, como el caso de Firefox. Entonces en esas aplicaciones el menú no funciona, o sea, igual se queda pegado en la ventana. Entonces es fome que algunas aplicaciones sí tengan el menú global y otras aplicaciones
que no lo tengan. Sí,
claro, no hay eso.
Es chalcha.
Ahora, en todo caso, yo creo que si pusieran el menú global en Ubuntu, por ejemplo, una instrucción así como super extendida, es muy probable que los desarrolladores de Mozilla en este caso se dieran el trabajo de detectar que hay un menú global y tirar el menú para arriba. Claro. Estoy seguro que harían, sí.
Bueno, en el caso Firefox en Firefox en Mac funciona con el menú global.
Claro.
Claro, porque no queda otra, o sea...
Sí, pues está cagado, o sea, si quiere...
Ahí sí que sería la media redundancia.
Es que esa es la cuestión, ¿cachai? Si lo ponen por omisión, ahí están fritos. O sea, todos lo van a tener que hacer.
Sí, claro.
O si no, la aplicación sea extraña. Okay.
¿Quién es el doctor?
¿Quién es el doctor?
¿Quién es el doctor? Bueno, ah, estoy mirando los comentarios aquí. A ver.
Sí.
No tan bueno. Están hablando de Windows 7.
No, le vamos a ver. No sé, no he usado Windows 7, he usado Vista, pero 7 no.
Mira, yo he ocupado, he tenido mi aproximamiento a 7.
¿Ya?
No sé, yo todavía estoy con el, yo, a mí, mira, cuando estaba trabajando, yo trabajaba en el Windows 2000, me costó un mundo cambiarme a XP.
Ya.
En la oficina. Y ahora que tengo el XP, me va a costar un mundo cambiarme a otra weá.
Eso se llama la resistencia al cambio, pues.
Claro.
Es que sí, soy... Hay siempre resistencia al cambio. Oye, muchachos, yo creo que ya estamos casi en la hora ya. Sí, estamos ya en la hora ya, como para cerrar el capítulo de hoy.
¿Quién lo cierra?
El
Franco.
Franco le toca. Es que
siempre yo,
No, lo voy a cerrar yo, bueno. Ya,
ya, okay. Dale, eso me gustó.
Sí. Bueno, así que, bueno, ya conversamos de los temas. Bueno, poco interesante, pero que en realidad le interesaría a cualquier informático un día viernes en la noche. Así que, bueno, me despido, don Fernando. Usted queda en libertad de acción.
Oye, hablando en serio, yo creo que hay que aprender una cosa muy, muy importante de lo que pasó con el terremoto.
¿Ya cuál?
Que aunque estemos botados, sin luz,
ya, sin agua, sin gas, agua, sin energía, sin internet,
tú igual puedes mandar un Twitter.
Sí. Igual hay Twitter, weón.
Igual hay Twitter. Sí. Ya, buenas noches, amigos, que estén muy bien.
Franco,
nos vemos.
Que estén muy bien.
¿Está llorando, Franco?
Sí. Buenas noches. Muchas gracias.